Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional. Mi nombre es Carla Corona y el día de hoy tengo por invitado a Ángel Alejandro Herrada, quien es licenciado en Pedagogía y licenciado en Psicología, especializado en Docencia e Investigación Aplicada, con diplomado en Tanatología, Ansiedad, Depresión, TDA, neuropsicología y crea contenido en YouTube para crear conciencia sobre la salud mental de manera entretenida. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de errores que cometemos en las rupturas amorosas, sobre todo las sexoafectivas, pero también estos errores pueden presentarse cuando estamos frente a una ruptura con un familiar o una ruptura con amistades, ¿no? A mí me gustaría más como enfocarme en la de las amistades porque casi nadie habla de ello, pero también vamos a darle este espacio a las relaciones sexoafectivas, ¿no? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás?
Súper, muchas, muchas gracias, Carla, por invitarme. Me siento contento, la verdad. Primero tengo que decir, soy fan de la página, soy súper fan, me encanta. De repente veo algo y le digo, esto va para tal paciente, chécalo, te va a latir todo esto que están manejando estas chicas. Sí, está bien increíble, pero de verdad, muchas gracias por la invitación.
Ay, muchas gracias, qué chido escuchar eso. No, pues a mí me gusta mucho, igual justo que la banda que nos sigue y todo, pues puede interactuar acá con nosotras, ¿no? Sobre todo, pues porque también es importante como, pues esto, ¿no? Crear con un comunidad y redes de afecto y apoyo, ¿no?
Claro, que es bien
Entonces,
importante, ¿eh?
Súper. Y la verdad es que ahora bueno, que fue lo de la pandemia, como que ya no teníamos toda esta conexión, como física, ¿no? Entonces creo que las redes de apoyo virtuales fueron una gran ayuda para muchas personas y para sobrellevar como todo este proceso de encierro, ¿no? La verdad.
Coincido totalmente. Digo, fue algo que todos vivimos y gracias a eso creo que se le dio mucha importancia a la salud mental. Y fue de verdad súper, súper importante tener ese contacto con personas. De hecho, creo que fue hace como 4 días que estaba revisando los recuerdos que te pone Facebook. Y me acuerdo que puso uno que decía, no tienen la menor idea de cuántas ganas tengo de estar con una fogatita, unas tecates, escuchar música y tener al lado a mi compita y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y al final escuchar. No, pues está cabrón.
Sí, de hecho,
Sí.
el clásico de acá.
Sí, extrañé mucho eso en la pandemia. Afortunadamente ya lo podemos hacer, así que.
Sí. Ay, sí, la verdad es que es una bendición. Así que si pueden salir, aprovechen cualquier salidita para volver a reconectar con la gente, ¿no?
Por
Pero muy
supuesto.
bien, vamos a entonces a entrar en el tema. Y bueno, superar una ruptura amorosa en general suele ser un proceso bastante duro, bastante complejo, ¿no? Especialmente si ya llevamos un tiempo como intentando salvar esa relación. Bueno, no diría que salvar, sino más bien como reparar, ¿no? Como esa relación, si hemos incluso intentado como nuevas formas de comunicación o cambiar comportamientos y hábitos y nada más no se da, lo que nos hace prolongar aún más el duelo, ¿no? Entonces, cuando pasa esta ruptura, puede que haya muchas vertientes para muchas personas cuando una relación se vuelve como muy tormentosa. Siento que las rupturas funcionan como un alivio, ¿no? O sea, como que aparece esta liberación de sentirnos plenos porque por fin esa relación terminó y te sientes como muy a gusto, ¿no? Incluso ahí todo este cierre y todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente cuando hay un rompimiento y no se da de forma como pues consensuada, ¿no? Es de una forma unilateral. Y cuando el duelo se sigue prolongando porque nosotros queremos seguir en la relación o porque ya llevamos muchos años o etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy a favor de la idea de que una ruptura amorosa siempre es dolorosa. Creo que el dolor también es algo subjetivo. Pero, porque lo que les digo, ¿no? Que a veces puede ser muy liberador, pero en el caso específicamente del sufrimiento, algo que pasa con las personas es que no están como acostumbradas a sentir este dolor, ¿no? Entonces intentan evitarlo a toda costa, como no pasar por él, negarlo, todo el tiempo, ¿no? Este proceso de duelo incluso. Y entonces, de tanto que lo negamos, terminamos haciendo acciones, ¿no? Que tal vez no están tan chidas. No es que haya acciones cuando terminamos que estén bien o que estén mal, sino que simplemente hay acciones que probablemente no nos van a ayudar y nos van a hacer sentir, como muy, No diría que mal, porque no me gusta esa palabra, pero simplemente no nos van a ayudar en nuestro proceso de sanación, quizá, ¿no? O de aceptación con esa ruptura. Entonces, pues me gustaría escuchar a Alex para que nos diga a qué nos referimos cuando hablamos de errores, ¿no? Sobre todo en las rupturas amorosas.
Va, fíjense, a toda la gente que está escuchando esto, es algo que me encanta porque lo hablo con mis chicos. Ah, soy orientador de una escuela, entonces les doy la clase y hablo con ellos. Y la adolescencia se nota mucho el hecho de cometer errores, y es que aprendemos, solamente que complementando lo que mencionas, y me parece súper, súper importante lo que dices, eso de sentirnos mal, como que qué es mal, ¿no? O sea, darle una definición. Yo suelo comentarlo como algo desagradable. Entonces, pues no nos gusta sentir lo desagradable. Entonces vamos a buscar siempre lo agradable y el cerebro está acostumbrado a eso. Pero ahora, error. Hay que definir bien qué es un error. Y para esto, la manera como yo lo defino o trato de ejemplificarlo para hacerlo como lo más simple es con el uso de las matemáticas. Las matemáticas también nos ayudan en la vida. Y el error lo podemos definir como una diferencia entre lo que es un valor verdadero y algo obtenido por experiencia, por un experimento puede ser. O sea, el origen de todos los errores están en múltiples causas y estas atienden a los errores y se pueden clasificar. En las matemáticas los clasifican como sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos van a ser esos que se repiten constantemente en el transcurso de un experimento, o sea, que la vida misma lo podemos ver como un experimento tal cual y va a afectar. Pero la situación los errores sistemáticos es que podemos notarlos con mayor rapidez porque tenemos un método. Y creo que todas las personas con lo que crecemos empezamos a ver los métodos de distintas maneras. ¿Sabes qué? ¿Cómo le hago para superar a alguien? Ah, pues mi método para superar a alguien es este y este. ¿Consciente o inconsciente? Ah, pues ¿cómo le hago para poder cocinar mejor un huevito? Ah, pues así, 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 así. ¿Cómo le hago para eso? Entonces, en el sistema podemos encontrar distintos cambios. Pero ¿qué pasa con los errores accidentales? Esos son los que con los que batallamos, porque no sabemos el proceso o el método y cuando son cosas nuevas, decimos, no sé si voy a cometer o no el error. Entonces siempre hay que tratar de tener la idea de qué es la definición del error para después ver si estoy cometiendo un error en el sistema que yo tengo o es un error que fue por accidente, que suele pasar. La vida es constante cambio, siempre está cambiando la vida. Y a mi consideración, el problema de las personas es que queremos que sea rígida y estática, cuando todo el tiempo es cambio. Entonces, si yo aprendo del error, que claramente va a haber errores que van a doler un montón, como lo mencionabas, del dolor, sufrimiento, pero no todos los errores dentro de la ruptura deben de ser dolorosos. Yo tengo la concepción de que es dolor. Pero si la cambio por otra, que es no placentera, no agradable, y ya le puedo ir ampliando todo el panorama y decir, ah, pues es que a mí no me gusta sentirme triste, que es lo que asumo como mal, que es lo que asumo como dolor, pero ya sé que es tristeza, pero la tristeza no es mala, es la concepción que yo me he hecho de esa tristeza. Y a grandes rasgos podríamos irlo viendo de esa manera. Y ha cambiado mucho, de hecho hay... nos puedo basar con muchos autores, pero Darwin menciona algo bien interesante. Decía que la especie sobrevive, que la especie que sobrevive es aquella que mejor responde al cambio. Así tal cual. Entonces, si aprendes del cambio y aprendes a manejarte en el cambio, ay, perdón, se me salió un gallo. Aprendes a manejarte del cambio, va a ser mucho mejor, porque el error tiene relación con el cambio. O sea, muchas veces vamos a considerar los errores en realidad o a respuestas de acontecimientos que van a salir de lo que esperábamos. O sea, son cosas que tenemos que acostumbrarnos a que ocurran. Y entre más nos acostumbremos al error, sencillo va a ser procesarlo.
Sí, totalmente. Ahora que decías esto de el ejemplo del huevo y los 7 tips como para procesar la ruptura, o sea, también creo que mucha gente en esta dinámica del error lo que termina haciendo muchas veces es suprimir, ¿no? Sus propios sentimientos, justamente porque los califica en esta dualidad de lo bueno y lo malo, y entonces no hace todo este análisis súper indispensable de introspección, de realmente descubrir qué es lo que siente, ¿no? Como solo lo califica como me siento mal, y entonces prefiero no hablar de ello porque me siento mal, ¿no? Pero, ajá, sí, ¿qué es mal, ¿no? O sea, justamente es me siento triste, me siento enfadado, celoso, este conjunto de dónde aparece, por qué aparece, sobre todo en qué situaciones y con qué personas, ¿no? Aparece. Creo que ya cuando vas descubriendo como todas esas cuestiones o las vas como aterrizando, porque muchas veces también las tenemos en la mente, pero como que no sabemos concretarlas. Entonces, una vez que ya las aterrizamos, como que podemos ir cambiándolas, ¿no? Y justamente ya cuando llegamos a esta parte del cambio, puede llegar a ser muy compleja también, porque no queremos, ¿no? O no estamos dispuestos quizá a dejar esta comodidad que teníamos en el no análisis. Y de hecho, justamente analizarte es una cuestión bien pesada y bien cansada, y yo creo que también por eso muchas personas no realizan como todo estos factores de análisis del comportamiento propio, porque dicen como, ay, no, qué hueva, ¿no? O sea, como, estoy muy agotado emocionalmente y ya no quiero, ¿no? Prefiero pensar que la relación terminó y ya está, ¿no? En lugar de hacer como toda esta reparación que quizá nos beneficie, ¿no? No siempre, o sea, eso también es verdad, pero en la mayoría de los casos, como aprender a aceptar estas cosas, sí nos beneficia, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que cometemos estos, digamos, errores como constantemente? ¿Y por qué o cómo es que podemos empezar a cambiarlo?
Fíjate, yo aquí lo dividiría en dos maneras y antes de eso, es reafirmar lo que acabas de decir, Carla. Es completamente cierto, así tal cual. Y lo sentimos. Y no es por nada, pero qué hueva andarme analizando. La
Sí.
neta. O sea, imaginemos en este plano donde acaban de romperme. Ya una relación de años. Me acaban de romper. Lo último que quiero hacer es analizarme. ¡Qué hueva! Quiero vivir, quiero llorar. Eso es lo que quiero ahorita.
Sí.
Entonces, a veces nos dicen, ay, acabas de romper, no has superado tu duelo, llevas 2 mesecitos en esa superación del duelo, de una ruptura que para ti es muy importante, porque para cada persona es muy importante. Y yo te dicen, ve a terapia. Y le digo, aguántame, o sea, ¿quieres que vaya a terapia? Y luego resulta que el terapeuta te va a poner a hacer pensar, cuando lo último que tienes que hacer es pensar, sino sentir. Pues sí, entra esta
Exacto.
controversia donde dices, a ver, yo estoy llegando con un terapeuta y quiero que me escuche, quiero que escuche cómo me siento, no que me ponga a pensar y a responsabilizarme de la decisión que tomé o de lo que yo viví durante todo ese duelo. Necesito soltarlo, ya después de soltarlo puedo llegar a pensarlo. Ahora sí, regresando a tu pregunta, desde mi perspectiva, tanto personal como profesional, creo que el error tiene que ver con una cuestión moralista. Desde ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la moral nos han hecho creer y que el error es considerado, como tú lo decías, o bueno o malo, o sea, negativo o positivo. Y la mayor parte del tiempo vemos el error como algo negativo. Y si es algo malo, el humano está diseñado o en ese contexto nos crearon de que yo estoy diseñado para que algo malo lo tengo que corregir y cambiarlo para que sea bueno. Entonces, imagínate todo ese contexto que nos han hecho creer distintas fuentes, ¿no? Tanto el Estado, como la religión, como la misma familia, las tradiciones, la cultura, todo, 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 me dice que tengo que cambiar lo malo por lo bueno. O sea, que si yo estoy sintiendo algo malo, tengo que cambiarlo a sentir algo bueno, porque esa es mi responsabilidad. O sea, desde muchas perspectivas culturales nos dicen, los malos comportamientos o los malos pensamientos deben de ser confesados, depurados, perdonados para poder permanecer en un estado de pureza, de plenitud, de paz. Y desde ahí, pero a los que sepan psicología, Jung, que es estudiante de Freud, tiene una perspectiva que a mí me gusta mucho y es muy oriental. O sea, desde el aspecto junguiano nos dicen que las personas somos luz y sombra. O sea, somos buenos y malos. Y si empezamos a verlo de esa manera, tengo que encontrar un equilibrio, porque no se trata de depurar mi maldad, sino darle un equilibrio con mi pureza. O sea, el error, la equivocación y el fracaso, la crisis, el caos, nos van a permitir superarnos, cumplir ese ciclo y dar nueva experiencia, nueva apertura a nuevas metas y proyectos. Necesito empezar por ese lado y es así como inicia la base del error, aceptando que yo soy parte de tanto lo bueno como lo malo. Y si no empiezo por ese lado, pues me voy a meter en un bronconón, en un problema, pero de magnitudes enormes. Y Freud decía algo bien interesante, decía que las personas cometemos las mismas experiencias del pasado, aunque sean malas. O sea, es la frasecita clásica de, es que tropiezo con la misma piedra varias veces, pero nos gusta tropezar con esa piedra varias veces. Nos encanta cómo se ve esa piedra, sobre todo cuando está en el gimnasio. Nos encanta esa
Total.
parte. Pero a eso le vamos a poner un nombre, se llama compulsión por la repetición, así lo llamó Freud. Entonces, me vuelvo una persona compulsiva por repetir lo mismo.
Sí.
Entonces, imagínense, gente que nos escucha, si yo tengo una vida donde siempre termino siendo la segunda o el segundo en una relación, me voy a acostumbrar a siempre ser el segundo o la segunda, voy a buscar personas que tengan pareja, porque me encanta la sensación de estar con personas así. Y aunque diga, es que es bien incongruente, ¿por qué me gusta lo malo? Pues esa es la duda. ¿Por qué te gusta lo malo? ¿Por qué te gusta estar ahí? ¿Qué te está atrayendo? ¿Qué ganas con eso malo que tú dices? Eso está bien cool.
Y de ahí justamente la importancia del análisis, ¿no? O sea, interpersonal y todo el pedo. Ahora que comentabas esto del fracaso en las rupturas, me parece como también un peso bien importante y también en esta misma cuestión de la culpa heredada, ¿no? O sea, porque
Uf.
también la gente muchas veces sigue como, o no quiere decir, ¿no? Que tuvo una ruptura o que va a romper con alguien, porque está todo el peso de la familia, que es una institución, ¿no? Política al final, que tiene toda esta, que te avienta toda esta culpa de, ay, no, pero ¿por qué? Si ya llevan muchos años juntos, o si es que, ¿por qué lo cortaste? Era un gran partido, ¿no? Tenía trabajo y lo que sea, lo que sea. Y entonces también te empiezan a alimentar como de un montón de ideas que quizá tú ya tenías como muy bien cimentadas en lo que las cosas que tú quieres hacer. Y entonces como empiezan a chocar, también tienes como esta frustración, ¿no? O sea, interna de pensar justamente como si sí estuvo bien tu decisión, si no, si debes cortar o si vas a volver con esta persona. Y yo creo que eso también alimenta muchas veces las acciones que llegamos a cometer, ya, denominadas errores, ¿no? Cuando terminamos una ruptura amorosa, ¿no? Entonces, a ver, el primer ejemplo que justamente yo les daría de un error que a mí
Claro.
me parece que es como muy de en esta dinámica de ya lo pensé bien, ¿no? Porque mi familia me hizo creer que lo que hice estuvo mal, es hablarle, ¿no? O sea, como otra vez a la persona. O sea, cuando terminan y después dicen, no, que ya nunca vamos a volver a hablarnos y que déjame y te bloqueo y tal, entonces bloqueamos a las personas y de las redes sociales, nunca nos vemos, pero pasa un mes y entonces llevo pensando todo el mes si lo que hice estuvo bien o estuvo mal y entonces le mando un mensaje, ¿no? O sea, como que desbloqueo a esta persona, le mando un mensaje y tal vez no le digo necesariamente que hay que volver, pero sí empiezo a decirle como te extraño o he extrañado nuestra relación o es que ya lo pensé bien, ¿no? Y entonces me molesta un montón porque a mí me lo hicieron muchas veces cuando era mucho más joven y bueno, hace poco me lo hizo igual una amistad, pero a lo que voy es que es súper molesto porque como que en mi proceso interno yo siento que como que cuando a mí me dicen ya se acabó, digo, cámara, se acabó y lo que sigue, ¿no? O sea, como que yo soy muy así. Pero que me digan se acabó y después de un mes vengan y me digan, ah, no, que siempre no. O sea, me molesta un chingo porque yo ya hice todo mi trabajo emocional y con esto, tal vez no es que me muevan todo, pero digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no en el momento en el que yo quería que tuviéramos un diálogo, se cerraron a ello, decidiendo lo que yo también debía hacer con respecto a nuestra relación? Y entonces, ahora sí que ustedes ya tomaron su tiempo, entonces ahora sí vienen a decirme que todo bien y que pues podemos ser amigos todavía, ¿no? Entonces, me molestaba un montón y sí siento que funciona al final como un error porque delimitas el proceso de las demás personas y creo que eso no está chido. O sea, está bien que tú expreses tu sentir y tus culpas y tus remordimientos y tus responsabilidades, pero güey, hazlo contigo. O sea, no tienes que ir a decirle a las personas, o sea, como, ah, ya sé que la cagué. Es como, no, o sea, esas son cuestiones como que en lo personal les digo, o sea, me parecen como muy de ustedes, ¿no? Y al final sí creo que pueden estar haciendo tropezar a otras personas porque no saben lo que quieren. Y eso es un error muy, muy grande.
Completamente de acuerdo, fíjate, y creo que tiene que ver, aquí ya es más que nada una creencia, ¿eh? A veces la gente, suele pensar que cree que los psicólogos tenemos la razón de algo, es como que no, también somos personas, o sea, nos equivocamos un montón, pero bajo mis creencias, creo que va el hecho de la misma cultura moral política que nos han inculcado sobre el perdón, o sea, el error más la suma del perdón. Ok, necesito pedirle perdón a la persona para yo sentirme bien. Es como que, a
Ay,
ver, no,
güey, durísimo,
discúlpame,
durísimo.
sí, pero discúlpame, pero no. El perdón te lo tienes que pedir primero a ti y si la otra persona lo desea, te lo va a dar o no. Pero empezamos siempre contigo. El perdón va para ti. Y si no empiezas contigo, va a pasar lo que pasó contigo. Ay, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre sí, y te hablo, y es que me pasó esto, y me di cuenta de esto, y acá, y acá. Y a ver, espérame, de un inicio me tiraste un montón de mierda, y me dijiste que ya no querías estar, y ahora llegas y me dices que no, vete de aquí, perdónate a ti, y ya que te perdones a ti, ya vemos lo mío, cuando yo esté lista o listo para poder decírtelo, para poder perdonarte. Si tú quieres andar, es que necesito tu perdón, pues esa es tu culpa, es tu responsabilidad, no la mía, el perdón va para ti. Si te quiero perdonar o si la persona te quiere perdonar, adelante. Y algo bien importante que creo que podemos y debemos entender las personas es que hay que preguntar cómo la otra persona puede sentirse mejor. Yo la cagué, pero te pregunto a ti, ¿qué puedo hacer para que te sientas menos lastimada, menos con tu sentir negativo menos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? O sea, desde la parte de mi responsabilidad, no querer llegar y ahora querer que todo sea como antes, que de nuevo, siempre está cambiando la cosa y nunca va a volver a ser como antes.
Claro, y la neta, qué bueno que lo mencionas, porque justo ahora he hecho varios posts con respecto al perdón, y creo que, o sea, no sé, o sea, creo que he sido clara, ¿no? Pero sí me gustaría como expresarlo, que al final la gente cree que el perdón es súper necesario, ¿no? O sea, como que es indispensable para que tú o esa relación pueda seguir, o esta idea de cerrar los ciclos, ¿no? O el círculo, o lo que sea. Y me parece como que también el perdón puede llegar a ser bien violento, justamente por estas cuestiones de yo ya estaba en mi proceso y no necesitaba como que vinieras a pedirme perdón. Yo entendí, ¿no? Como tus acciones a través de otras acciones que yo hice y no era necesario que vinieras a volverme a mover todo, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces está romantizado el, ay, es que me buscó después de 1000 años y por fin pudimos perdonarnos. Es como, ¿era necesario? O sea, si tú, a ti te
Ajá.
parece que era súper necesario, ok, está bien, pero hay que pensar por qué creemos que eso era necesario. Porque muchas veces toda la cultura nos ha enseñado a, hay que pedir perdón, ¿no? Si cometiste un error y tienes que perdonar, ¿no? Y yo no creo eso, yo no creo que tengas que ir perdonando a las personas por cosas que te hicieron para que puedas estar bien con eso, ¿no? O sea, creo que puedes estar bien con la situación de decir, pues sí, la cagó, la cagué, pero pues, o sea, ambos hicimos cosas y hay cosas que no le voy a perdonar y está bien, mientras eso no te afecte a ti de forma personal, haciendo que te detengas en tus actividades, en tus cosas, en tus valores, está bien, o sea, está bien no perdonar, ¿no? O sea, me parece que también el perdonar, porque todo el tiempo que buscaba información sobre el perdón, era una cuestión de hay que hacerlo porque te va a liberar. Y no es verdad, puedes estar liberado sin necesariamente caer en eso, ¿no?
Exacto. Fíjate que recuerdo aventarme un trance, un debatillo ahí. Más que debatir, una queja, ¿eh? Una queja con alguien que me. Porque yo también hice una publicación, creo que tiene como un año esa publicación, de no necesitas pedir perdón, no necesitas perdonar a la persona para sanar. Y coincido contigo, no se necesita perdonar a la persona. La persona necesita recibir el perdón tuyo para que se sienta mejor, pero tú no necesitas darle el perdón a esa persona. Y no se trata, me decía esta persona, es que no puedes vivir con coraje. Le digo, es que ¿quién dice que está viviendo con coraje la persona? No estar ni resentida. Simplemente no desea darle el perdón. ¿Por qué tendrían que obligarle la sociedad a decirle que tiene que perdonarlo para que ella también se sienta más liberada. Al contrario, de nuevo, caemos en lo mismo, es una cuestión moralista. Y la moral se inculca, nos la enseñan, no nacemos con ella. Y ahí hay que cuestionarnos, ¿qué me están enseñando para que yo esté cometiendo estas acciones? Porque claro, es nuestra responsabilidad el decir si lo hago o no lo hago, pero también tenemos que ver que hay un contexto que me está llevando a que yo haga esa situación y que nada más tenga opción A, opción B y opción C, que no tenga otras. Porque si hago una D, puedo sentirme culpable porque la sociedad ya no lo ve así.
Sí, totalmente. ¿Qué otro error tú que querrías decir?
¡Ufule! ¡Qué errores! No, pues he cometido
Hay
un
un chingo,
montón de...
yo también, yo también.
¡Qué errores he cometido en mi vida! Fíjate, yo creo que el error que más trabajo me costó aceptar, así, aceptar, 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 fue el hecho de que yo tenía comportamientos de víctima.
Okay, sí.
Cuando había sido yo el causante de la violencia, ¿no? Que de una vez se los digo, vatos, hemos crecido en un contexto donde muchas cosas son violentas y no nos damos cuenta y apenas nos estamos dando cuenta. ¿Fuiste culpable? Muy probablemente, pero eso no implica que no puedas cambiar esa perspectiva. Entonces, yo hacía algo que le molestaba a la otra persona y luego me ponía en plan de víctima, de, es que yo no fui así, y todo lo demás. Creo que es uno de los errores más comunes que he hecho en mi vida. Y pues tampoco es como que vaya por la vida disculpándome con todos porque pues han sido muchos, pero creo que sí, es uno de los más comunes que he encontrado en vatos, ser la víctima cuando se han convertido en abusadores o en violentadores.
Sí, esa es muy dura, la verdad. Y aparte creo que también es una cuestión difícil de afrontar porque justo como dices, no te das cuenta, ¿no? Como que tú estás en medio de esta pelea y pasa, ¿no? Yo, a mí me ha tocado justo revisar casos, ¿no? Con ya sea amigas o con chicas que acompaño emocionalmente y me dan, ¿no? O sea, me pasan los screenshots de las conversaciones, ¿no? Como que tienen con sus parejas o así. O en general me cuentan de la situación en la que pasaron y como que a lo que apuntan es que a mí me hacen, es que a mí me hacen, ¿no? Y como que están sumergidas en eso y entonces es como, ok, sí, lo entiendo, pero entre más leo la conversación o me doy cuenta de la situación, veo que ellas utilizaron un montón de lenguaje o elementos violentos dentro de esa conversación que terminó en una relación súper violenta, ¿no? O en una relación súper tóxica, y que no es que sea su culpa, claramente, ¿no? Sino que a lo que voy es que no se responsabilizan de ello, y entonces el hacerse víctimas todo el tiempo genera que no haya un cambio. Porque si tú no te das cuenta de una conducta, pues es imposible que la modifiques. Y entonces, cuando las personas llegaban a decírselas, o sea, o yo se las digo, como que es como de, ah, ¿no? O sea, como que todavía les cuesta mucho procesarlo. Y pues sí, es verdad que creo que eso lo hemos cometido todos, porque nadie quiere tener la culpa, ¿no? O sea, todo el mundo queremos tener la razón. Y entonces es un dilema ahí constante que se reproduce justamente en esa ruptura, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Porque como que siempre hay estas versiones de qué fue lo que pasó realmente y pues entonces como que nadie quiere asumir las responsabilidades hasta tiempo después, cuando haces un análisis chido y dices qué es las cosas que ya no quiero volver a cometer y entonces ya, ¿no? Como que vas mejorando. Que al final seguimos equivocándonos, o sea, y siempre lo vamos a hacer. Creo que justamente entender este error nos va a permitir seguir como avanzando en nuestras relaciones. Pero lo chido es que ya no nos vamos a equivocar tanto, ¿no? Entonces, o al menos de una forma no tan grave y tan culera como al principio de nuestras relaciones cuando teníamos 15 años, ¿no? Pero
Se supone.
ajá, en teoría, ¿no? En teoría, claramente. Pero si no lo trabajamos y si apenas lo estamos trabajando a los 40 años, pues bueno, también es válido, ¿no? Y pues también, o sea, al final poco a poco es ir mejorando, ¿no? Otro error que yo, bueno, ese nunca lo he cometido, pero bueno, solo una vez, pero justamente después de eso ya nunca más, que fue a mis 16 años, fue ponerme súper peda, ¿no? O sea, como alcoholizarme, estaba muy triste y de que sí, vámonos de fiesta, vamos a hacer esto y lo otro, y entonces
Claro.
lo primero que haces es caer en el alcohol, ¿no? Caer como en el consumo quizá de drogas, ¿no? No necesariamente alcohol, pero quizá otras sustancias, ¿no? Y creo que lo entiendo, o sea, lo entiendo porque es como esta forma de evadir el problema por un momento, pero el problema es cuando se vuelve algo como súper cotidiano y que dices, bueno, me tomo una cerveza y hoy lo hablamos y lo lloro perfectamente, ok, pero ¿qué pasa cuando justamente lo hacemos ya cada viernes, sábado, domingo y de la nada me pongo a ver y ya es lunes y estoy bebiendo yo solo llorándole a mi recuerdo, ¿no? Ahí creo que definitivamente ya es un error completamente. ¿Qué piensas?
Ah, ok, pues mira, con el consumo de sustancias, decir, ¿sabes qué? Voy a pistear, voy a tomar, voy a drogarme, voy a hacer algo, porque ahorita no quiero sentirme del afrontamiento, no me siento capaz de afrontar la situación que estoy viviendo en este momento, y por ello requiero una sustancia que me ayude o a pararlo, a pausarlo, o pues simplemente olvidarlo, ¿no? Que pues no olvidamos, claramente, no olvidamos, no es tan sencillo como olvidar, pero es un placebo al final de cuentas. Lo único que se nos olvida es que pues cada sustancia puede tener un efecto distinto y usualmente el alcohol, como es lo más legal, pues el alcohol te dice, hey, son las 3 de la mañana, ¿qué tal si le mandas un mensaje a tu ex diciéndole que le extrañas? Y ahí es donde pues viene todo el meollo del asunto, y ahora sí, el error, haber consumido, a mandarle un mensaje, a lo mejor la persona está en su proceso, o sobre todo está dormida, porque son las 3 de la mañana, y ahí ando yo queriendo decirle que lo siento, que me disculpe, que cometí un error, que podemos continuar, que no fue mi culpa, o que sí fue mi culpa, y va uno que otro, y otro, y otro, y otro problema, y empezamos a achacarnos de muchas cosas. No es recomendable, pero sí es lo que socialmente más hacemos cuando consumimos sustancias. Y he de decir que no me he escapado de esa situación. También lo he hecho y también me ha pasado. Y pues hay un meme, me gusta mucho hablar de memes. Hay un meme que de una persona que está enviando un mensaje y de repente le contestan, hey, una foto, ¿no? Hey, sorry, bro, está dormida aquí, ¿quieres que le diga algo? Suele pasar. Y ni modo.
Sí,
O sea,
me encanta, sí. Sí,
hacen
justo.
esas cosas.
Sí, la neta, sí, es que justo aparte de lo que dices, ¿no? Que también socialmente es como la forma de lidiar con el duelo de la más como normalizada, ¿no? O sea, como más respetada en la sociedad, porque es como, ah, está bien, es que está pedo y está llorando porque está triste. Ah, déjalo, acaba de romper con su novia, ¿no? Como, es como, no, pues está bien, o sea, ok, les digo, una vez se vale, somos jóvenes, ¿no? Pero más bien hay que aprender como evitar, ¿no? Recurrir en este comportamiento e identificar como estrategias más sanas para superar el duelo, porque las hay, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que repercutir o como caer en este consumo de alcohol o de las drogas para lidiar con ese sufrimiento o esa pérdida que estamos procesando. Y aparte, si se ponen a pensar, ¿por qué tenemos que recurrir al alcohol para poder hablar de nuestros problemas, ¿no? O sea, como cuando el dolor emocional nos supera, ¿por qué no recurrimos a círculos de acompañamiento, a terapia, a hablar con los compas, sobre todo los hombres? Ah, bueno, porque está todo este sistema patriarcal, ¿no? Que mucho tiempo les ha dicho, no debes llorar, y entonces cuando tomo alcohol, ah, bueno, se puede porque estaba borracho, ¿no? Pero no, no,
Claro.
no, ¿cómo hacerlo sobrio, ¿no? Entonces, o sea, en realidad todo repercute en, les decimos, ¿no? Como todos los sistemas que hemos ido aprendiendo en los años y en la vida, que nos van formando. Y esos también muchas veces son los que perpetúan nuestras propias conductas tóxicas, en la forma de afrontar el dolor, ¿no? Eso también.
Sí.
¿Qué otro error considerarías tú?
Fíjate, ahorita que hablabas de eso, antes de decirte el error, me acordé de una escena. Como en el canal yo reacciono a canciones, estaba buscando unas y por lo general la mayor parte del contenido o bueno, de personas que están en el canal son hombres. Me topé, fui a la casa de mi abuela y pues abuelita siempre viendo la tele, ¿no? Esos canales genéricos. Y salió una canción de Vicente Fernández, clásica, la de Mujer Divina, Mujeres Divinas, creo que se llama. Y es de una película, yo no sabía que era una película. Pero la escena del video es que este tipo está en un bar. Y está en el bar, todos están pisteando, obviamente. Y cuando comienza a cantar, todos se callan. Y es la parte ahorita que dices, ¿no? Lo socialmente aceptado, ¿desde cuándo? O sea, son canciones que tienen años, películas que tienen años, y desde ahí, porque el hombre sí puede hablar, o si no, respetamos lo que tiene que decir cuando están callados, y creo que los que hemos ido a un bar, conocemos esa parte cuando escuchamos una canción clásica, José José, Juan Gabriel, Lupita D'Alessio, Rocío
Sí.
Dúrcal, y vienen esas y nos callamos y escuchamos la letra y la sentimos. Es bien interesante
Claro.
todo eso que pasa. A mí me llama mucho la atención y me gusta porque es una forma de expresar, no tan sana, pero pues es una forma de expresar. Ahora, errores que he cometido. Hace ratitos, antes de la llamada, hablábamos de lo de las amistades y me gustaría meterlo aquí. No hace mucho tenía como ese sexto sentido que tenemos, ¿no? Que nosotros lo llamamos el sentido arácnido, como dicen los memes, o que hay
Sí.
un disturbio en la fuerza, como dirán los geeks de Star Wars, pero sentimos que algo está mal. Entonces, así andaba yo y llevaba como unos 3 días y decía, es que algo no me cuadra, hay un disturbio aquí, o sea, mi sentido arácnido está mencionándome algo. Y a mi mente venía la imagen de un amigo y me quedé. Bueno, ¿qué puedo hacer? Le voy a enviar un mensaje, ¿no? El mensaje era simple y concreto. Hey, ¿qué onda? Espero que estés bien. Tengo una duda. Es alguien con quien no suelo frecuentar mucho, pero sé que es un buen amigo y que llevamos años, ¿no? De amistad. ¿Todo está bien entre nosotros o hay algo como que tenemos ese sentido de saber si la persona está bien o está mal? Y me respondió el mensaje y me dijo, la verdad, no, no todo está bien entre nosotros. Por motivos personales, ya no deseo que sigamos con esta amistad. Te deseo mucha suerte. ¿Me caló? ¡Horrible! Un
Sí.
dolor así de, espérame, me estás diciendo que todo lo que vivimos juntos, que todo lo que pasamos, las veces que te escuché, las veces que me escuchaste, ahora ya no son nada. Y me dolió, horrible. O sea, fue un dolor que tal vez no había sentido porque para mí era muy importante esa persona, no en la forma romántica, pero sigue siendo una relación.
Claro.
Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mi error fue aferrarme. Aferrarme a que podía hacer algo para solucionar esa situación. Cuando claramente la persona me estaba pidiendo
Que ya
que lo
no.
termináramos.
Sí.
Ese error se me hace muy clásico, el aferrarme.
Sí. Sí, y de hecho este error justamente va, ¿cómo se llama? Apegado a la cuestión de los límites, ¿no? O sea, a mí me pasó justamente algo parecido con una amiga y es que ella, igual, ¿no? Como que ya habíamos traído algunas cosillas, entonces como que yo sí intentaba que, digo, no es que ya no, ¿no? Pero al final es que yo intentaba desde mi lado como volver a construir esta relación o seguirla como reparando. Y algo que yo le decía con respecto a sus relaciones es que ella tenía que, pues, aprender a poner límites y tal, ¿no? Y boom, un día, o sea, justamente le escribo que, pues, qué pedo, igual, ¿no? Como si todo bien entre nosotras. Y me dice que no, que ella tampoco quería ser mi amiga por muchas razones. Bueno, que no me dio, justamente, solo fue como de que son mis razones y está bien. Y entonces yo también como que le estaba forzando, ¿no? O sea, como de que no, pero o sea, creo que podemos solucionarlo y justamente porque llevamos años siendo amigas y tal, y ella como de que no, 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 ¿no? Y me di cuenta justamente que lo que yo estaba haciendo era transgredir sus límites que ella con mucho esfuerzo estaba poniéndome, ¿no? Y pues me dolió, también me caló porque dije, no mames, a nadie le pones límites y a la primera que te dice que los pongas, le pones, güey, o sea. Entonces, como de bueno, o sea, me alegra por ti que ya sepas poner límites y ahora me decepciono de mí misma porque me veo a mí no respetando los de alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que eso me dolió mucho y en ese momento dije, no, pues sí, ya, ¿no? O sea, si esto tenía que ser, pues, y es lo que me está pidiendo, pues cámara, ¿no? O sea, ahí muere y ya está, ¿no? Pero sí es un error que mucha gente, yo porque lo capté en corto, ¿no? O sea, como a las 2 horas de hacer eso, yo dije, no, ya, ¿no? Bye. Pero imagínate, o sea, me tardé 2 horas, ¿no? Pero hay gente que no le toma 2 horas ni un día, sino que le toma meses y está
Dos
ahí
años.
tras la gente y las personas, pues, güey, o sea, imagínense qué feo estarle diciendo que no a una persona o que te diga que sí al final porque estuviste rogándole, pero no sea algo sincero. O sea, por eso es un error al final, ¿no? Porque más allá de aliviar, ¿no? Como tu sentir y las cuestiones encontradas en la relación, pues fue una cosa de a la de a huevo y fue algo que al final tú no aceptaste, ¿no? Y no supiste lidiar con eso. Entonces hiciste todo lo posible para evitarlo y por eso se vuelve un error, ¿no?
Claro, y agregándole, hay algo que me parece bien interesante cuando no queremos aceptar el error, es querer buscar la respuesta, así como nos pasó a los dos, de, a ver, nos dijeron por motivos personales, no nos dijeron cuáles, pero estamos aferrados en querer saber cuáles son esos motivos.
¿De qué hice mal?
Deja de, exacto, eso, ¿qué hice yo mal? Como si fuera mi culpa, como si la persona no tuviera un montón de broncas y ahorita no puede sostener la amistad que yo le brindo y me dice, ¿sabes qué? Para mí a lo mejor para esa persona fue, es mucha esa amistad que no se siente capaz de estar a ese nivel. Y ni siquiera es
También.
mi culpa, solamente es parte de la persona. Pero es algo con lo que me topo muy seguido en terapia cuando se trabaja la culpa. Es esa parte de querer saber las razones. Y yo les digo a mis pacientes y también les digo aquí a esta audiencia, a ver, si ya sabes o si te dice cuál es la razón, ¿va a cambiar el resultado?
Sí, no.
Y es, no cambia, sigue siendo lo mismo, tu dolor va a seguir siendo igual. Simplemente vas a tener a lo mejor una razón y eso ni siquiera implica que te vaya a satisfacer esa explicación o esa razón que te da. Porque luego
Claro.
empezamos con el, de, como las amigas de, güey, ¿por qué te cortó? Pues me dijo que era porque no le gustaba mi forma de ser. Pero, güey, mi forma de ser es bien increíble. Y ni siquiera satisface, pero para esa persona es tu
Sí.
forma de ser, pero para ti no. Y ni siquiera la acepta. O sea, ya te dijo, estuviste friegue y friegue con que te dijera. Ya te dijo, y ahora que te dice, no lo aceptas.
Sí, y eso también creo que es bien duro, ¿no? Cuando te dicen tus cosas y tú así de, no mames, ¿de qué hablas, no? Si yo hice esto y esto y esto, o sea, y es eso, ¿no? Como no querer aceptar toda tu responsabilidad dentro de esa relación, ¿no? Y creo que también eso pasa muchas veces cuando estás terminando con alguien y tú eres muy sincero y le dices como las cosas que en las que podría llegar a mejorar y se lo toman a mal, ¿no? Como de, güey, no, no es cierto. Y es como, güey, pues te lo estoy haciendo un buen pedo para que en tus futuras relaciones pues no la cagues, ¿no? Y es como, no, pero es que tú también es como, pues sí, o sea, no te estoy diciendo que yo no, te estoy diciendo las cosas que yo creo de ti y yo aceptaré las mías, ¿no? Pero sí, ¿no? Ese puede ser también un error muy grande. Y ahora la otra, que es la viceversa, es un poquito de la que ya mencionábamos, de todo es mi culpa. Es que
Uf.
me corta porque yo hice malas cosas y es que yo te engañé y es que yo no fui sincero o casi no estaba, trabajaba mucho, etcétera, etcétera. Creo que eso también es un error muy grande porque nos culpabilizamos de todo y el problema no es necesariamente la culpa, sino la nula responsabilidad, ¿no? O sea, como, ah, bueno, sí es mi culpa y es que así es mi forma de ser y entonces, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? O es que me cortó porque no soy muy bonita y entonces es mi culpa y entonces me traumo de por vida pensando y con mi baja autoestima, ¿no? De que tienen derecho a engañarme porque, pues, no soy lo suficientemente guapa, ¿no? O cosas así en donde la culpa se hace tan grande contigo que vive sumergido como en todo es mi culpa y entonces por eso no puedo estar con nadie, ¿no? Por eso no logro tener una buena relación, porque siempre que tengo una, todo va a ser mi culpa, ¿no? O sea, eso también es bien fuerte.
Pero durísimo, o sea, es tan fuerte, tan pero tan fuerte, Carla, que si nos prestamos atención a nuestro cuerpo, no sé si te has dado cuenta, pero cuando traes mucha culpa te empiezas a encorvar.
Sí.
Eso es lo que pasa, es como si tú pusieras un peso encima de la espalda. Y cada vez más y más y más, y al rato ando caminando por la calle con la cabeza hacia abajo y todo erguido. Y yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿qué necesidad tan grande tienes de querer agarrar las responsabilidades que le corresponden a otra persona y ponértelas a ti? O sea, ¿de verdad solamente es esta culpa la que estás cargando? ¿O cuáles estás cargando durante todos estos años que no te has dado cuenta? Y el hecho de que mamá o papá, hicieran cosas en nuestra vida y nos dijeran, es que es por tu culpa que papá se fue, es que es por tu culpa que mamá, es por tu culpa que hago esto. Oye, ven lo más lo que traes, o sea, ni siquiera es tu culpa, pero nomás te lo hicieron creer. Hay un ejemplo que suelo usar mucho con los chicos de la prepa. Les digo, miren, imagínense que en casa tienen un papá que viaja mucho, que es bien importante la figura de paterna. Un papá que viaja muchísimo por trabajo, pero tú deseas verle Porque tienes esa necesidad de cariño y atención porque eres prácticamente una niña o un niño. Entonces tienes esa necesidad. Pero aprendiste que los hombres que son distantes, que viajan y que no están disponibles, deben de ser los hombres con los cuales tienes que relacionar. Entonces, esto puede llevar a la misma persona a buscar hombres que sean como vas a conocerlos, o sea, con la figura que tú que te criaste.
Claro.
También puede pasar que vas a repetir muchas conductas y vas a aprender cosas de casa, claramente. Pero a lo mejor empiezas ahí a echarte la culpa. Llega una persona que es distante, así como fue en casa, y o que no es distante, mejor dicho, que no es nada distante, que siempre está ahí al pendiente de ti, y tú dices, ¿qué pedo con este vato que está todo el tiempo aquí? No me gusta. Y tus
Sí.
amigas te dicen, güey, o sea, ¿ves lo difícil que es conseguir un vato que te preste atención? Y tú lo tienes y lo rechazas. Pero ahí estamos cargando esta culpa, esta situación de papá y mamá que nos enseñaron y que nosotros vimos como un comportamiento y nos acostumbramos a él. Pero cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene una experiencia distinta. Te vas a topar con personas que te quieran de una forma y no te van a querer de la forma en la que tú quieres, pero te van a querer de la forma en la que ellos saben querer. Y entre más panorama tengas sobre cómo quieren las personas, que ojito ahí podemos checar este libro de los lenguajes del amor que nos pueden ayudar, más sencillo va a ser este proceso de los errores que estamos cometiendo.
Sí, totalmente, la neta. Ay, sí a todo lo que acabas de decir, la verdad, porque, o sea, justamente se envuelven un montón de cosas, tanto el lenguaje de amor, la forma en la que expresamos cariño hacia nuestros seres queridos, y lo más importante, no, nos van a dar amor de la forma en la que queremos que nos quieran, ¿no? O sea, no nos van a querer de la forma en la que queremos que nos quieran. Y no porque esté mal nuestra forma de querer, sino porque todas las personas somos distintas. Todas las personas nos comunicamos de formas distintas, ¿no? Tenemos lenguajes diferentes y también tenemos, sobre todo, necesidades emocionales distintas. Y eso es la clave también, ¿no? Como para poder comprender como todos, tanto las rupturas como en general las relaciones, ¿no? O sea, ¿por qué no funciona una relación con alguien que cree mucho en esta idea de el amor único, ¿no? Exclusivo y tal. Bueno, no me funcionó esa relación porque yo no creo en la idea de monogamia, porque mi necesidad emocional es estar abierta a varios vínculos emocionales, ¿no? Entonces, gracias a que identifico mi necesidad emocional, pongo mis límites. Y ahora sé cómo expresar mi afecto, ¿no? O cómo es que deseo expresarlo y con quién deseo expresarlo, porque si voy a estar con una persona que no lo expresa de la misma forma, pues obviamente va a haber ahí muchos choques, ¿no? Tanto ideológicos como afectivos. Entonces, va a haber seguramente muchas controversias dentro de nuestra propia relación. Ahora, tampoco es que si no tienen el mismo lenguaje en común, no pueden estar juntos, claro que no, sino que simplemente es entender que nos fusionamos de formas muy distintas, pero que entendemos esas diferencias y por eso podemos relacionarnos, ¿no? Con las personas. Por ejemplo, ahora que pones esto del papá que se va y todo, yo soy una persona muy independiente y justamente soy de esas personas que no le encanta estar con su pareja todo el día, ¿no? Y así 24/7. O sea, mucha gente ama eso porque le encanta como su lenguaje del amor es como muy corporal, ¿no? Como muy de touch, así como de estarse abrazando todo el tiempo y así, y todo. Y el mío es tiempo de calidad. Es como el tiempo que yo voy a estar contigo es porque te lo voy a estar dedicando. Y 24/7 no te puedo estar dedicando tiempo a ti porque estoy haciendo mis cosas para mí, para mis gustos, ayudando a otras personas, haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces soy tan movida que si tú quisieras estar conmigo todo el tiempo, yo diría, o sea, hazte para allá, ¿no? O sea, te quiero y te amo, pero respeta mis tiempos así como yo respeto los tuyos, ¿no? Y por eso muchas veces choqué, ¿no? Con muchos chicos, sobre todo, que buscaban como esta figura de maternidad de es que cuídame y es que por qué no me quieres y es que por qué no me abrazas y es como es que pues, sí me gusta, pero pues un ratito, ¿no? O sea, no tenemos que hacerlo toda la noche, o sea, no es como las películas, a mí me gusta dormir en mi lado de la cama y hazte para allá porque me das calor, ¿no? Entonces, mucha gente no lo entiende y para ellos podría ser como, no, es que no te quiere. Y es como, no, es que no me gusta abrazar a la gente en la noche, ¿no? O sí, pero pues un ratito. Entonces, no sé, como que esas cosas pueden ayudar mucho justamente a comprender las formas de expresión de otras personas y nos ayudan a comunicarnos mejor. Igual, cuando mucha gente no se los expresa de forma verbal, pues lo hace de otras formas, ¿no? Entonces por eso existen todos estos lenguajes, ¿no? Del amor, que estaría muy bueno que lo buscaran para que analizaran cuál es el suyo, ¿no? Y cómo es que, con qué tipo de personas se han relacionado, si son los mismos lenguajes o si han sido diferentes, y si con esas personas han tenido choques o les ha ido bastante bien, ¿no?
Súper, es que sí, vale la pena porque te ayuda primero a entenderte a ti y después, ya que te entiendes, que esa es la clave, ¿cómo rayos le voy a decir al otro que me quiera o que me ame si pues yo no sé cómo rayos me gusta que me quieran y me amen? Entonces, ya que lo sé, y le puedo decir al otro y ahora le digo al otro, a ver, ¿cómo te gusta a ti que te quieran y que te amen? Así, ah, ok, entonces ya tengo las pistas para poder demostrarte ese afecto, ese amor.
Claro, sí, totalmente.
Eso es a mí algo que pff, me rompe por completo. Bueno, en su momento me rompió el panorama cuando dije, ah, mira, sobre todo con una expareja, que ahí, pues discúlpame, ¿no? Por no entender tu lenguaje del amor.
Ay, sí.
Sí, o sea, eso que me dolió, me acuerdo que ella me pintaba un montón de cosas, pero a mí me gustaba mucho el tacto en ese momento. Entonces, ella no era nada de tacto, pero era regalarme cosas que dibujaba y que pintaba. Y para mí era como de, pues chido, pero yo quiero un abrazo. Entonces,
Soy yo.
pues, ¿qué onda, no? ¿Cuándo me abrazas? Y ella, pues es que a mí no me gusta, pero te hice este dibujo. Y yo, ok, pero quiero mi abrazo. Y ahí empieza todo el dilema y todo el desastre. Y ya cuando crezco, digo, ups, órale, no me di cuenta.
No más, y aparte, o sea, justo creo que eso es bien duro porque es como, ay, güey, ¿cuántas veces hice menos a las personas por sus propios actos de amor hacia mí y yo no me daba
Sí.
cuenta, ¿no? O juzgué sus formas de comunicarme amor porque no eran las mías. Y, güey, eso es un error bien grande, ¿no? O sea, bien,
Sí.
bien grande cuando nos relacionamos. Pero por eso decimos, o sea, pónganse a ver qué pedo con eso, como cuál es su lenguaje, para que justamente no solo descarten, ¿no? Las posibilidades de apertura que tienen otras personas emocionalmente con ustedes, ¿no? Eso
Por
también.
supuesto, así tal cual. Y ojalá se den la oportunidad, es bien bonito. Cuando no
Sí.
podemos hacer las cosas solos por medio de libros, por medio de un podcast, por un video, un TikTok de una muchacha bailando donde me va a decir cuáles son los lenguajes del amor. Terapia. Terapia ayuda un montón. Y te va a
También.
ayudar más. Hay cosas que sí podemos hacer solos, hay cosas que necesitamos un punto de vista externo y qué mejor que un terapeuta. Nada más es
Claro.
cuidar qué tipo de terapia y cómo vamos a pedirle, porque pues también hay terapeutas que andan medio dañaditos por ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ese es el problema con muchos, o sea, no decimos que la terapia es mala, obviamente no, o sea, justo todo lo contrario, pero también es verdad que hay mucha banda que estudia psicología y que, híjole, ¿no? O sea, si no le
Yes.
trabajó lo suficiente y verga, ¿no? Está ahí dando consejos. Bueno, no consejos, no terapia,
Bo, no, al
pero...
revés. Sí anda dando consejos en
O
lugar de
bueno,
dar terapia.
exacto, más bien.
Sí,
Pero
pasa
bueno,
un montón.
a ver, otros errores para que podamos irlos desmenuzando. Esto, el de vigilar todos sus actos, ¿no? O sea, como
¡Ay!
vigilar todo lo que hace, ni siquiera solo por redes sociales. Ahora se hace más, claramente, ¿no? Porque te stalkea en corto y alguien hace una cuenta falsa y te agrega y entonces ve todo lo que haces y tus historias, ¿no? Pero esto, también pasa sin las redes sociales, ¿no? O sea, de que tenemos amigos en común y entonces sé que saliste con alguien porque esta persona ya me contó, ¿no? O
Yes.
porque tomamos la misma clase y no viniste, entonces, ¿qué estabas haciendo a esa hora, ¿no? Y cosas así que se empiezan a dar de vigilar a las personas y que al final no solo es perjudicial para esa persona, sino que para ti, para tu salud mental, de estar todo el tiempo convirtiéndote en un espía, vigilando todo lo que haces, sobrepensando todo lo que quizá ni siquiera está haciendo y tú ya estás acá de que no, es que tal, 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 ¿no? Y entonces lo que haces es torturarte, ¿no? Y alargar todo tu sufrimiento, o sea, pero alargarlo en un nivel extremo y eso es bien feo, ¿no? Porque al final te quedas justamente con esa cuestión del pasado y con el presente a medias. Y un como este presente que ni siquiera tienes realmente conciencia plena, ¿no? Si tu pareja ya está con alguien más, si tu pareja está haciendo sus cosas, o sea, en serio, no se concentren en lo que están haciendo ahora, sino en ustedes. O sea, porque muy probablemente esta persona está consciente de su propia plenitud y por eso puede seguir avanzando. Mientras tú piensas, no, es que ya avanzó, ya me superó y entonces por eso hace sus cosas. Como, pues sí, güey, se supone que por eso cortaron, porque pretende mejorar su vida, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces, o sea, no porque fueras una mala persona, ¿no? Simplemente porque la gente cambia, y es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, los cambios son buenos. Entonces, sí, ¿no? O sea, yo creo que vigilar todos los actos que hace tu pareja, güey, está bien de la verga.
O sea, para eso hay un término y el término es stalker. Es
Ajá,
como de,
exacto.
hey, o sea,
Stalker.
andas de stalker con la vida. En redes sociales te diría, ok, la única persona lastimada eres tú, pero ya cuando lo hacemos en el plano real, donde vamos y estamos
Atrás.
visitando a nuestro amigo, a nuestra amiga, ¿no? De, hey, ¿qué te dijo? ¿A dónde fueron? ¿Qué están haciendo? E inclusive sabes que va a salir a tal plaza y ahí vas. Vas
Sí.
a la mendiga plaza
Para
y
verla.
andas viendo dónde está y según tú acá de, ay, mira, y luego todavía, fíjate, esa parte está que lo he visto en distintas ocasiones, donde le pides a una amiga o a esa muchacha, porque tenemos, creo que todos sabemos que tenemos ese que le llamamos ahora ganado, y del ganado agarramos a alguien, le invitamos a salir para darle celos a la persona. Y o sea, vamos de mal en peor y nos jodemos un montón con esta misma idea. Hay algo que se puede hacer como para cambiar este panorama un poquito. Yo, o la forma en la que he intentado como hacerles ver, ayudarles a las personas en este ámbito de sobre todo los errores, es esto. Hagan de cuenta que en el mundo que tenemos, en nuestro propio mundo, existen otros munditos, ¿no? Como nuestro universo y nuestros mundos. Y en esos mundos está el mundo real y el mundo de los pensamientos. Entonces, es aprender a identificar qué tanto de lo que está viviendo en tu universo está centrado en el mundo de los pensamientos o en el mundo real. Porque al final cualquiera de los dos te van a llevar a sentir algo. Pero lo real tiene más congruencia porque es real, valga la redundancia con la palabra, es real lo que sientes, pero en los pensamientos no, y la mente no diferencia en el sentir de si algo es pensamiento o algo es real. Y con lo de andar estoqueando gente, te andas creando ideas y te estás sintiendo de una forma constante y la que te estás creando.
Claro, sí, total, totalmente. Y también esto que decías de ahora de darle celos a las personas, creo que ahí también hay un montón de cosas que son muy feas y manipuladoras también. Porque tú no solo te estás dañando a ti, sino que ahora estás usando a una persona para dañar inconscientemente o conscientemente más bien a tu expareja, ¿no? De
Así es.
que me vea con alguien más y que vea que ya lo superé, ¿no? Es como, güey, ¿qué pedo, no? O sea, pues que o sea, está bien que lo superaras, o sea, ¿qué ganas de restregárselo en la cara? Eso significa que en realidad no lo ha superado, ¿no? O sea, que
Totalmente.
quieres que te vean ahí como siendo feliz cuando en realidad no lo eres, porque tienes que llevar, ¿no? O hacer todas estas acciones para sentirte dichoso. Y eso es súper culero porque al final les digo, usan a otras personas, y aparte generan que tu expareja, ¿no? Que está pasando también por todo este proceso de ruptura, así sea bueno o malo, lo que sea, también le afecte, ¿no? O sea, y que cambie incluso sus ideas, sus cuestiones, o que tenga otros comportamientos. Y al final, en lugar de responsabilizarnos de nuestro comportamiento en esta ruptura, lo que hacemos es perpetuar, ¿no? Que existan un chingo de violencias, en este caso, pues emocionales, ¿no? Directamente contra otras personas. Y eso es perpetuar violencia, ¿no? O sea, tal
Claro.
cual. Y es lo que se supone que estamos tratando de evitarnos y por eso cortamos a tiempo, en teoría, ¿no? Pero bueno, no siempre pasa como este cortón a tiempo, y entonces eso me lleva a otro error que es recurrir a la manipulación, ¿no? De que cuando
Eso
nosotros
mismo.
ya hemos cortado una vez, o estamos cortando a alguien, y esta persona no, que voy a cambiar, que no sé qué, ¿no? Es decir, no respeta los límites, error que ya hablamos, y entonces lo fuerza tanto que decimos, bueno, cámara, ¿pero por qué? Porque utilizaron un chantaje y una manipulación emocional para que hacer que yo me quedara en esa relación, ¿no? Lo cual tampoco es una solución al dolor que sentí o que estuve por causarle o que estoy por causarle a mi propia persona, ¿no? Entonces, decir como estas cosas ya muy extremas de si me dejas me suicido o me mato, ¿no? O justo me voy a súper mega emborrachar para que tú veas, ¿no? Y te enteres por otras personas que me puse hasta el culo por ti. Y entonces, para que vuelvas conmigo, me digas, bueno, que ya vi que ya cambiaste y entonces hay que volver, ¿no? O sea, creo que la manipulación al final no es algo tan sencillo de detectar, pero el amor, lo que siempre hemos dicho, no se les debe condicionar de ninguna forma, ¿no? Y que tú no
Yes.
puedes retener a alguien solo porque ya no siente lo mismo que tú, ¿no? O sea, más bien hay que aprender a respetar lo que las personas sienten y desean y nosotros retirarnos justamente para no seguir perpetuando violencias.
Así es, porque claramente, gente, vato sobre todo, existe un violentómetro que ahí te pone muy explícito todos los tipos de violencia y la manipulación es una de las más graves y las que más perpetuamos como hombres.
Sí.
Se da muchísimo. Y de hecho, como personas, no tanto hablar de cuestión genérica, pero como personas, la manipulación se ha normalizado bastante, a tal grado de que tanta normalidad se ha convertido en un plano inconsciente. Y me consta, de repente veo personas que dicen, es que no sabía que eso estaba mal.
Claro.
Y es cierto, no lo sabía y está en todo su derecho a no saberlo, pero ahora que ya lo sabes, tienes una responsabilidad muy grande que es o pedir disculpas y tú cambiar.
Sí, totalmente. Hay otra de la que casi no se habla y es que hay dos partes, ¿no? Yo lo pondría como la primera es dejar de comer, ¿no? O la segunda, comer un chingo, ¿no? O sea,
Ah,
como
sí.
estas cuestiones que en realidad van más allá, están como más asemejados a la ansiedad, ¿no? Que podemos estar sintiendo por todo el proceso de la ruptura o el duelo, pero, o sea, dejar de comer es algo que pasa mucho cuando nos sentimos tristes o frustrados y entonces preferimos solo como estar evitando esas partes, ¿no? Mucha gente lo hace muy consciente, como no quiero comer porque estoy triste. Y de hecho eso se perpetúa un chingo en las películas, ¿no? Como de que me pongo triste y me voy a poner a comer un litro de helado, ¿no?
Ay,
O a
sí.
comerme un bote de Nutella. Y es como, ok, sí, pero, o sea, cálmate, ¿no? O sea, es un chingo de azúcar que no te va a hacer sentir mejor, te va a dar energía quizá, pero después te va a dar el bajón de esa energía azucarada y te vas a sentir peor. Entonces, es igual que el alcohol, ¿no? O sea, pues puede tener varios factores ahí y la forma en la que te va a hacer sentir. Y así como hay gente que recae en no comer nada, que también es igual de malo, en comer un chingo de estas cosas dulces. Para sentirse un poquito mejor, pero en realidad lo que están haciendo es dañarse más, ¿no?
Claro, que venía siendo un placebo, pero fíjate, un
Ajá, exacto.
placebo aprendido, como lo decías
Sí.
tú, en las películas. O sea, quiero aliviar toda esta sensación mala que estoy sintiendo, que es desagradable, que no he aprendido a darle un nombre, pero quiero aliviarlo. ¿Y dónde he visto cómo se alivia? Ah, pues yo me acuerdo haber visto una película donde estoy comiendo. Sie siempre que, co que comentan este tipo de cosas, sobre todo lo de la comida, me acuerdo clarísimo la película de Legalmente Rubia, donde está viendo la película y que el muchacho lo acaba de terminar y está con los chocolates y empieza a
Ajá.
gritar, ¡mentiroso! Y se los empieza a aventar a la tele.
Ajá.
Me recuerdo eso y no solamente ahí, ocurren un montón en series,
Sí.
películas, canciones, de todo. Y la comida no hay que usarla como placebo, es para nosotros, es un bienestar. Tanto el dejar de comer como el comer para no sentir, para obviamente, veámoslo de este lado, si como mucho me voy a sentir lleno, ¿no? Entonces, estoy queriendo llenar un vacío.
Vacío. Sí,
Y
sí,
ahí
sí.
va de la mano la misma frasecita, quiero llenar un vacío, pero como no lo puedo llenar emocionalmente porque no sé cómo, pero sí sé comer. Entonces me empiezo a
Ajá.
atragantar y me lleno, y, oh, ya me llené y ya. Y al rato andamos con problemas gastrointestinales, andamos
Ajá.
de pedorros, de pedorras en el baño, que
Sí.
no sé por qué me siento así, que me empiezan a salir granitos y todo, 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 todo. Y luego, pues, ¿de
Ajá.
dónde? Pues de tanta llenadera que te estás metiendo.
Y que al final también repercute un chingo en tu autoestima, porque justo te salen granitos y dices, güey, me estoy poniendo fea, o me estoy poniendo, ¿saben? Como en esta estética universal que se maneja de es que no soy delgada, ¿no? O sea, horrible, o sea, créanme, termina en algo mucho peor, ¿no?
Horrible, horrible, horrible. Hay otro error ahorita que mencionábamos, eso se me vino a la mente y dije, este error también se da un montón. Irse a coger a otra persona.
Ay, oh, no, usar a la gente, ¿por qué?
Sí,
Sí,
ahí va. Y
total,
fíjate,
total.
tuve una plática con un sexólogo. Y no me caía el 20, me impactó un montón lo que me dijo. Me dice, Alex, ¿tú crees que es coincidencia que las personas cuando tienen un duelo se quieran masturbar un chingo o quieran andar cogiendo? Al final lo que quieren es expulsar, quieren soltar. porque eso tiene una descarga química. Y pues, sí, tiene todo el sentido. Ya cuando conoces el tema, tiene el sentido. Me dijo, pero ¿no te has dado cuenta? Tanto hombres como mujeres, de repente empiezan con algo bajito y le tienen que ir subiendo la intensidad, ir subiendo, 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 subiendo. Me dice, entre hombres, de repente quieren un sexo más intenso, más salvaje. Y entre mujeres, quieren un nepe mucho más grande.
Hagan.
Dice, ¿por qué? Porque el vacío cada vez no lo pueden llenar tan fácil y necesitan recurrir a algo que lo llene más y más y más. De repente nos topamos con hombres que andan queriendo que les peguen físicamente para poder sentir algo, o con mujeres que se andan comprando un dildo plus size triple
Gigantes, ajá.
XL gigantote y se lo andan metiendo, que si sabemos de cultura biológica, fisiológica del cuerpo de la mujer, pues eso puede lastimar y dañar.
Sí.
Entonces, ahí andamos, ¿no? Queriéndonos meter cosas y andar cogiendo con otras personas para poder aliviar.
Sí, chale, esa la neta sí es también muy, muy cierta. Y que mucho justo recae como en esta cuestión del consumo de cuerpos, ¿no? De ya ni siquiera como desear a esta persona, sino como rápido, ¿no? Como necesito sentirme bien porque me siento frustrada, triste, ansiosa, lo que sea. ¿Y qué hago? O me masturbo un chingo, ¿no? Como más de 5 veces al día y ya dejo de hacer mis actividades, que se vuelve un problema. O me voy, salgo de fiesta, me emborracho y el primero que se me pase, pues venga para acá, ¿no? Para sentirme mejor, pero es cuando despertamos de estar con esta persona, o simplemente ya pasó esta cúspide del orgasmo, y entonces me pregunto, ¿qué chingados hago aquí con este güey? ¿No? O sea, me siento de la verga aún y me siento de hecho aún peor porque ya pasó esto y no me ayudó, ¿no? Tal vez, o al contrario, ¿no? Me ayudó un ratito, pero probablemente esto no, pues obviamente esto no va a ser la solución y tengo que volver a hacerlo y hacerlo, y se vuelve una conducta ahí como bien nefasta, ¿no? O sea, ya ni siquiera
Sí,
la disfrutas.
claro que al punto es eso del sexo, ¿no? El disfrute, el placer, ese es el mero punto, no solamente es concebir como nos lo han hecho saber, pero concuerdo contigo, Carla, o sea, viene ese punto donde ya no disfruto. Ya no lo disfruto. Y va a llegar un punto donde vamos a tener una relación ya más estable y no lo vamos a disfrutar.
Sí, exacto. Pues muy bien, oigan, pues esta plática da para muchísimo más. Yo creo que vamos a hacer otra emisión hablando de errores porque todavía quedan un chingo. Pero les haremos otra emisión para que no sea un episodio tan largo. Pero queremos darle mu las gracias a Alex por estar aquí con nosotras. Bueno, solo soy yo, ¿verdad? Pero el día de hoy, pero igual estuvo increíble su participación. Y pues, Alex, dinos tus redes sociales, por favor, para que te sigan o te contacten para tomar terapia.
Va, mira, rapidísimo para la gente que tiene duda, primero, ¿cómo sanarlo? ¿Ok? Uno, entender tu proceso mental, que hay veces que va a hacer cosas buenas y malas. Dos, entender de dónde surge, o sea, los patrones. Y número tres, la práctica y la perseverancia. Y yo le agregaría un cuarto, no te compares. Ahora sí. Las redes sociales me pueden encontrar en YouTube como persona común, allá ando, no analizando, más reaccionando, interpretando canciones. Es decir, si quieren algo entretenido y sirve mucho para darse cuenta, la música sirve un montón para eso, allá ando. Y para terapia me pueden seguir en Instagram, igual como persona común. Ahí pregúntenme, para las personas que tengas que sean de Tijuana, pues ando acá presencial en Tijuana, y para las que no, ando online, pero ahí nos ponemos de acuerdo. De repente la agenda se satura, pero siempre trato de darles ahí un espacio, ¿no? Ya, o sea, soy muy exigente con mi trabajo.
Perfectísimo. Pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Les mando un gran abrazo. Saben que ahí está abierta la puerta para que nos escriban sin problemas. Y pues nada, eso sería todo. Les quiero mucho. Ay, muchas gracias, Alex, por estar aquí
De
conmigo.
nada.
Cuídense mucho. Nos vemos.
Chao, bye.